Isabel Celá, ministra de Educación. Buenos días, buen día.
Buen día, Roger. Buenos días a la audiencia de Cataluña Radio.
Este lunes, muchos estudiantes vuelven a las aulas. En Cataluña será la semana que viene. ¿Puede garantizar desde el ministerio que la vuelta al cole este 2020 será segura?
Bueno, bien previsto que efectivamente no hay riesgo cero, ni fuera de la escuela ni dentro de la escuela. Esto es algo que realmente estamos obligados a interiorizar. Pero el espacio más seguro para nuestros niños y para nuestros adolescentes y jóvenes en este momento será la escuela, porque la escuela está trabajando con esmero en el control higiénico-sanitario. Para nosotros esta es una condición necesaria para hacer la tarea principal, que no es otra, sino obviamente educar a los niños, hacer que completen su ciclo educativo. Y esto es desarrollo de sus destrezas cognitivas y emocionales. Ahora necesitamos un acompañamiento emocional en la entrada por parte de los profesionales que saben cómo hacerlo y que lo van a hacer bien.
Decía esta semana la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso que hay que asumir que a lo largo del curso casi todos los alumnos se van a contagiar o a ver afectados de una u otra forma por la pandemia, por el coronavirus. ¿Lo comparte?
Bueno, obviamente estamos trabajando para que no sea así. Es decir, que para eso estamos tomando todas las precauciones para plasmar ese protocolo higiénico-sanitario que asumimos y que respaldamos el Ministerio y todas las comunidades autónomas y que está trabajado con todas las orientaciones y recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Es decir, que yo quiero decirles a las familias que no habrá espacio alternativo más seguro que el de la escuela y que, por lo tanto, lleven a sus hijos e hijas con tranquilidad a la escuela porque van a estar bien cuidados, sí.
Vamos al tema de la semana, porque ¿qué pasa si hay un positivo en el aula de nuestro hijo y tiene que hacer cuarentena? Porque usted habló hace unos días de un permiso específico o de una baja laboral. La ministra de Trabajo la matizó, dijo que los padres en esa situación tendrían que acogerse al plan Me Cuida. Esta semana hemos escuchado también al vicepresidente Iglesias que ha dicho que sería a través de una baja laboral con o sin PCR positiva. ¿Lo tienen decidido? ¿Qué pasa si hay un positivo en el aula?
Vamos a ver, la conciliación es una tarea que la sociedad viene cargando sobre las espaldas de la educación, del sistema educativo, pero he de recordar que la conciliación no es una tarea específica de la educación. La educación, su tarea es educar. Y he de decir, como dije la primera vez que me refería a esto, que el gobierno está trabajando. ¿Quiénes? Pues obviamente aquellos que tienen competencias en esta cuestión, que es sociolaboral, he de decir. Por tanto, bueno, vamos a, el gobierno, o sea, si por algo se ha caracterizado este gobierno, es por el hecho de que desde el principio de la pandemia viene atendiendo a las necesidades de las familias en múltiples ámbitos, múltiples, no solo con los ERTE, sino con los fondos ICO, con la apertura de liquidez para las empresas, con el salario, con el ingreso mínimo vital. Y esto también tendrá su respuesta adecuada. Así que vamos a dejar que el gobierno piense, trabaje y bueno, también hay algunas fórmulas abiertas, como el Me Cuida, efectivamente. Así que vamos a dejar que el gobierno consolide sus propuestas.
Pero las escuelas abren el lunes en Cataluña dentro de una semana, o sea que no pueden esperar mucho, ¿no?
Bueno, nunca esperamos mucho, siempre hay propuestas abiertas y además no esperamos que esa necesidad acontezca justamente el primer día de curso. Atenderemos, como le digo, todas las cuestiones, pero al Ministerio de Educación lo que le corresponde es educar fundamentalmente.
Pero entiendo que está decidido el protocolo de cuando un padre, pues ahora nos está escuchando y teme que dentro de unos días su hijo tenga fiebre. ¿Qué tiene que hacer? ¿Ir al CAP a por la baja? ¿Ir al hospital y pedir la baja para poder cuidar a su hijo si aún no hay test?
Entonces, oye, yendo al fondo de esta cuestión, esta es una cuestión efectivamente sanitaria y de trabajo y de mesa social, de diálogo social, y por tanto, como dije el primer día, se está estudiando, se está trabajando sobre ello, existe un programa en el Ministerio de Trabajo, que es el Me Cuida, que dio algunas soluciones, cuando fueron necesarias. A nosotros lo que nos corresponde es garantizar el derecho a la educación, efectivamente. Garantizar ese derecho es nuestra prioridad. Mantener abiertos los centros educativos, porque una sociedad que en nuestro conjunto vivimos con la pandemia, que toda la sociedad se ha abierto tras el confinamiento, la escuela ha de estar abierta. Tiene que ser lo primero que se abra y tiene que ser lo último en cerrarse. Y por lo tanto, nuestro esfuerzo está en cuidar la salud de los niños y niñas y adolescentes y, desde luego, garantizar la mayor presencialidad posible. Este es nuestro trabajo, porque observo que con frecuencia se me formulan, obviamente, muchas preguntas de índole sanitario. No me refiero a esta que usted me ha preguntado, Roger, sino de índole sanitario. Y últimamente prefiero también poner el énfasis en lo que son medidas específicas educativas, que no las podemos olvidar, porque esta es nuestra tarea específica, es decir, la necesidad de hacer adaptaciones curriculares, la necesidad de mantener planes de refuerzo para todos esos alumnos y alumnas que nos llegan vulnerables por razones de distinta naturaleza, origen migrante, entorno sociocultural más deprimido, orientación afectivo-sexual. Entonces, esto es lo más preocupante del sistema educativo, cómo atender la desigualdad. Con toda seguridad, los alumnos que nos llegan ahora son distintos a los que teníamos, a los que despedimos en marzo, pero con toda seguridad también habrán tenido un proceso de maduración personal importante en muy poco tiempo. Tenemos que hacer un acompañamiento emocional, porque la tarea más importante de la escuela es ayudarles a construir su autoestima. Esto es muy importante para enfrentar la vida y, bueno, por eso la escuela.
Son 6 meses ya con las escuelas cerradas. Usted, ministra, insiste mucho los últimos días en que se tienen que abrir, que van a mantenerse abiertas las escuelas. En caso de que haya brote en algunas escuelas, ¿en Cataluña la decisión de cerrar un centro, si la situación de la pandemia o de la misma escuela lo requiere, será de la dirección, será de la conselleria, será del ministerio, del gobierno de España? ¿Quién toma la decisión de cerrar un centro?
Bueno, yo creo que las autoridades sanitarias de la comunidad, pero eso no significa que no sea en coordinación y en relación con el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, pero es la comunidad la que tiene la competencia. Pero lo que queremos evitar es que sea el propio centro. El propio centro lo que tiene que hacer es notificar a las autoridades sanitarias competentes, la Consejería de Sanidad, la situación y, obviamente, con criterios sanitarios, igual que ocurrió en marzo, Ruye, porque en marzo he de recordarle que fueron las autoridades sanitarias las que decidieron cerrar, no por motivos educativos, sino por motivos sanitarios. Entonces, será la autoridad sanitaria, las decisiones sanitarias, las que determinen si ese centro tiene un descontrol en lo que significan los contagios, es decir, hay contagios descontrolados, brotes que están descontrolados, el cierre o no. Pero yo quisiera decir que esta eventualidad la debiéramos alejar de nuestra mente lo más posible. Si hay que tomarla, se asumirá. Pero la labor en la que hemos de poner el mayor empeño es en el mantenimiento de los centros abiertos. Es decir, que no solo lo que estamos trabajando es la apertura al colegio, en el caso de Cataluña, el 14 de septiembre, sino la tarea de mantener las escuelas abiertas en una sociedad en la que estamos conviviendo con la pandemia, desgraciadamente, pero en la que hay que guardar con esmero pues todo lo que significan los controles individuales, colectivos. La responsabilidad aquí es obligada, pero mantengamos esta idea, ¿no? La escuela es imprescindible, es insustituible. Los beneficios de la escuela son muy superiores a los eventuales riesgos que hemos de controlar y que hemos de tratar de reducir, pero es insustituible y sobre todo en los casos, en todos los casos, pero sobre todo en aquellos casos de alumnos de menor edad o alumnos que, bueno, proceden de esferas más vulnerables, ¿no?
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem conversant amb la ministra d'Educació, Isabel Celà. A Catalunya le han correspondido 337 millones de euros para educación del Fondo Extraordinario para hacer frente a los gastos del COVID. Algunos sindicatos han cifrado en 700 el coste de bajar las ratios a 20 alumnos por aula. ¿Faltará dinero?
Bueno, yo lo que quiero recordar es que estos recursos para Cataluña, igual que para el resto de comunidades autónomas, son adicionales. Es decir, que además del fondo COVID, Cataluña va a recibir más recursos económicos por otras figuras, por el plan, por el programa PROA Plus, que es un programa de cooperación territorial, recibirá 4,5 millones, un poco más, por el programa de modernización de la formación profesional, que es un programa muy importante que se corresponde con el plan de formación profesional, que recibirá 1.500 millones de euros en 4 años. Nunca ha habido tanta inversión en educación, recibirá 32,5 millones. Y efectivamente, el fondo COVID, 337 millones y medio. Y además ahí habrá que añadir algunas otras cuestiones, tales como la mejora de las becas y el programa de Educa en Digital, por el cual podría recibir algo más de 20 millones. Por tanto, lo que yo sí quiero resaltar es que son, primero, fondos adicionales y, en segundo lugar, que es la primera vez que un gobierno responde en situación de crisis con más recursos a la educación. La educación forma parte de la agenda de importancia de este gobierno, de este Estado en su conjunto, porque las comunidades autónomas también son Estado, y para las comunidades autónomas tiene que tener un peso específico la educación en sus cuentas públicas también. Por eso son recursos adicionales a las prioridades, a las cuentas, que a los recursos económicos que año tras año van poniendo las comunidades autónomas en el ámbito de la educación. Así que podremos salir adelante, bien previsto que efectivamente los recursos públicos siempre son, por naturaleza, son escasos. A todos nos gustaría tener muchísimos más, pero créame, Ruye, que 2.000 millones de euros exclusivamente para el fondo COVID da para bastante. Y nosotros lo que queremos fundamentalmente es que estos se orienten a mayor cantidad de contrataciones en recursos humanos.
El dinero y los fondos, ministra, dependen en buena medida de los presupuestos. Venimos de unos días en que parecía que el presidente Pedro Sánchez priorizaba la negociación con Ciudadanos. Después de lo que vimos el jueves con la mesa de diálogo con Esquerra, ¿presupuestos con Ciudadanos o con Esquerra?
Bueno, yo creo que no tiene que haber vetos cruzados. Estamos en una situación muy excepcional y creo que el soporte, el respaldo de todos será interesante. Aquí lo importante es el producto, es el resultado. Sí que queremos presupuestos progresistas que sirvan para defender los intereses legítimos de las personas que sufren más, que necesitan más, que son más vulnerables. Por eso yo creo que el respaldo de RC es muy importante, es importantísimo, y desde luego tenemos que trabajar para que así pueda ser, y Ciudadanos también. Bueno, yo creo que es, en este momento, ejercicio democrático el tener que respaldar unos presupuestos habida cuenta de la situación en la que nos encontramos. Sí.
Pedro Sánchez ha dicho sí a la mesa de diálogo en septiembre. Esquerra ha dicho sí a la mesa de diálogo en septiembre. ¿De qué depende ahora mismo que se cumpla este sí y se reúna?
Bueno, pues si el Gobierno de España está absolutamente es favorable a que se reabra la mesa de diálogo, por cierto, una actitud, una disposición que siempre ha mantenido el Gobierno de España, ya no solamente digo ahora, sino desde el 2018, desde que el presidente de Gobierno tomó posesión, siempre ha mantenido la idea de que el diálogo es la única herramienta posible en un Estado democrático, entre demócratas, y más en un Estado compuesto donde tenemos una distribución de poder entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Por eso es necesario que exista ese diálogo y me parece una buena noticia que tras la conversación de ayer entre el portavoz parlamentario de RC y el presidente del Gobierno se haya podido llegar a la conclusión de que esa mesa debiera celebrarse cuando ya los los jefes de gabinete, los gabinetes determinen la fecha. Yo creo que ya, yo creo que el señor Torra sí lo verá también.
Si Torra es inhabilitado a mediados de septiembre, el día 17, ¿ustedes se reunirán igualmente con él?
Bueno, esto no me corresponde a mí determinarlo. No sabemos cuáles serán exactamente las circunstancias que rodeen ese momento y, evidentemente, será el presidente del Gobierno quien determine esta cuestión.
Voy a sacar otro tema, indultos. Miquel Iceta y Teresa Cunillera llevan tiempo hablando de indultos. Ahora hay peticiones que van a llegar pronto a la mesa del Consejo de Ministros. ¿Los van a valorar?
Todos los indultos que llegan a la mesa del Consejo de Ministros son estudiados. Todos, sin excepción.
¿Y en el caso de los presos independentistas también se estudiarán?
No, también, esto será competencia primero, obviamente, del Ministerio correspondiente de Justicia y demás.
¿Pero van a llegar al Consejo de Ministros?
No lo sé si llegarán al Consejo de Ministros. Como le digo, no es de mi competencia y ciertamente será Justicia quien determine las circunstancias del caso.
¿Pero se habla de indultos en el Consejo de Ministros?
No. Bueno, de los indultos que llegan. Efectivamente, ha habido alguno, ¿no?
¿Usted cree que sería una buena solución?
No quiero opinar acerca de esto.
Venimos de un verano movido con lo de la monarquía y el rey. Déjame preguntarle si usted es republicano o no.
Bueno, yo milito en un partido que fue constructor del pacto constitucional. Por cierto, es el único partido cuyas siglas permanecen de todos cuantos pactaron en el año 78. Y reivindico el pacto constitucional, reivindico su vigencia, reivindico la gran utilidad que del pacto constitucional, y el pacto constitucional incluye, sin duda, la forma de Estado como monarquía parlamentaria.
¿Y usted ve espacio para que los españoles puedan decidir en un futuro democráticamente si quieren cambiar la forma de Estado, si quieren una república?
Espacio, bueno, todo esto, la sociedad evoluciona y unas veces evoluciona en un sentido y en otro. Yo creo que en este momento hay afirmación suficiente de la gran vigencia y de la gran importancia que tiene ese pacto constitucional, de los bienes que ha traído, es decir, de las utilidades. Nos ha servido, evidentemente, para poder hacer una distribución del poder, tener gobiernos autonómicos potentes que ejercen su poder dentro de la comunidad autónoma y que se relacionan con el gobierno del Estado en perfecta, ojalá mejor, deberíamos trabajar más en ello, pero en perfecta armonía en el sentido de coordinación, colaboración. Falta algún elemento para que haya más lealtad, más, una orientación hacia estados que lo hacen de esa manera y consiguen mejores resultados, pero esto es una cuestión de trabajar la cultura democrática. No es una cuestión de cambiar de forma de Estado. Este es un Estado democrático sostenido sobre tres poderes independientes y que asume la monarquía parlamentaria como forma de Estado.
Última pregunta, ministra. ¿Usted duerme tranquila con el vicepresidente Iglesias en el cargo?
Sí, yo duermo poco, a decir verdad, pero lo que duermo, duermo bien porque soy capaz de ejercer actividad al día siguiente.
Muy bien, pues tendremos que estar despiertos para ver cómo evoluciona el curso escolar.
Sí. Muchas
gracias a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Cela, para habernos acompañado esta mañana al suplemento de Catalunya Radio. La invitamos al estudio la próxima vez que venga a Barcelona.
Muy bien, muchas gracias, Roger.